Por eso, si la persona puede llegar en, no tengo la escritura, lo siento. Entonces, cada cosa pequeña tiene alguna presencia y escucha en parte. Por eso dejaron los sabios el que va. Lo siento, no tengo el texto para leer. Y pregunta quién para allá. Tiene que alegrarse entonces del hecho de que hay, de que se le envió eso. Si él está contento de eso, de que y que por el hecho de que se le da y que no puede haber una bajada hasta el punto que se le da posible, hasta que el punto puede estar contento por eso. Eso es importante para él, por eso. Cuando las personas van a la sinagoga a rezar para poder entender lo que se estudia, van a la sinagoga y pueden encontrar y es lo que se llega, que la persona tiene que vivir con que está alegre en parte y si puede estar que tiene un sostén y que no puede tener una caída o que pueda subir. La parte no está tan acorde, no es actual, se puede decir. Quien la eligió no sabe qué es lo que está eligiendo, lo siento. ¿Qué es lo que quiere decir Rabá Shakar al comienzo? Y eso a lo mejor si nos esta relación con nosotros, que tenemos que anhelar ese primer atributo que tenemos que alcanzar, que es el nivel de Hafetz Chesed. Es muy difícil, porque Hafetz Chesed quiere decir que yo estoy contento en parte, con mi parte. Tú no preguntas por el llenado, incluso que no tengas nada, llegar a ese estado. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué hago todo? Tú necesitas estar contento por el hecho de que tienes una relación con la espiritualidad y con eso es suficiente, sin ningún tipo de llenado. Porque el llenado que tú pides es el llenado egoísta. Por supuesto que no podemos llegar a un estado tal, sino que en el tiempo que nos ocupamos con lo que se llama lolishma, yo de todas maneras pienso que voy a conseguir algo para mí y a pesar de que me dicen que necesito llegar a Hafetz Chesed, de todas maneras pienso sobre mi propio beneficio. pero pienso que voy a tener algo o alcanzar algo, y a pesar de que así lo pienso y que pienso sobre el beneficio, yo quiero recibir cuándo, yo voy a estar, cuándo voy a llegar, cuándo voy a tener, cuándo, que son exigencias egoístas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dicen, no importa, incluso cuando estamos en intenciones de disfrutar, de revelar, de saber, de querer, de sentir, la iluminación de alguna manera actúa sobre mí, sobre nosotros, sobre todos, según el esfuerzo de la persona, incluso que se esfuerce para una meta propia, egoísta, de recibir, de sentir, de querer, elevarse por encima de los demás. Incluso que acá tienen una competencia con los demás, la luz actúa sobre él en la medida que él se esfuerza, en la medida que estudia, que difunde, y entonces lo lleva de todas maneras a un estado en que menos y menos piensa sobre la recepción, hasta tal punto que comienza a cambiar el pago, el premio, que el premio comienza a intercambiarse en él del hecho de que en un comienzo pensó saber todo. Yo también me acuerdo de mí mismo, ¿para qué vine a la, por qué llegué a la sabiduría de la Kabbalah? Yo quería saber qué es la vida, cómo el mundo se da vuelta y cómo yo y para qué vivo, cómo vive, qué es lo que lo maneja, cómo puede definir su destino, muchas cosas. Yo me acuerdo, y poco a poco, por medio de la luz que influye, no es que te desesperes, sino que cambias tus metas, tu premio. Comienzas a sentir que está bajo la influencia de la luz y no se entiende cómo pasa eso, pero ocurre, es algo pasa dentro nuestro. Es algo especial que de pronto la persona siente que puede trabajar solo si está relacionado con este trabajo, que le dieron la posibilidad de participar, de estar en eso. Pertenecer a algo tremendo, que está dispuesto a ser un esclavo del Creador, un esclavo. No trabajar. Obed, el que trabaja, recibe un pago. El esclavo no recibe premio o pago, solamente le dan para vivir y todo lo demás no le pertenece. Le dan solamente la fuerza para vivir como una bestia, como el caballo, le dan comida y todo lo demás lo quitan, le exigen de él. Y la persona comienza a entender que definitivamente se entrega a la espiritualidad, a la corrección general, hacia el resto de las almas, hacia el Creador. Eso de verdad es lo más elevado, lo más respetado y lo más grande de sus ojos. Esto, si se le cuenta a la persona que comienza en la Kabbalah, se va a escapar. La verdad es que no se escapan porque no piensan qué va a hacer, y tampoco se escapan porque no tienen hacia dónde tampoco, si ya el punto en el corazón. Pero hay un cambio muy grande. Como dice acá el Rabash, si tiene un pequeño contacto en la espiritualidad, un pequeño toque ya es suficiente y está feliz en parte. Es lo que se llama el Hafez Hesek al Tzadik, lo justo, que está contento en parte, que tiene un está desnudo, no tiene nada, pero está relacionado con un solo punto a la espiritualidad, porque entonces se entiende que corrigió su ego, que no exige nada, solamente estar relacionado, corresponder a esto, y después de que ese punto que viene, menos y menos quiere el premio, solamente estar relacionado con la espiritualidad, y el momento que llega a ese punto, que solamente estar en eso y nada más, entonces se le abre. Entonces le abre en la espiritualidad porque lo puede recibir, no para recibir. Entonces comienza a trabajar con los masajín que comienzan a revelarse. Dicen, no, no para mí, es solamente para otorgar. Y entonces comienza a trabajar de esa forma con todas las revelaciones. Es decir, todo por encima del ego y de esos cálculos egoístas. Entonces, al nivel de Hafetz Chesed, alegre en parte o contento en parte, esa es la meta más cercana después de la meta que ya vamos a trabajar con las revelaciones y placeres elevados, hasta que se te abra el Ein Sof, se te abra todo lo que tú quieras, con potencia, conocimiento, con fuerza, con todo puedes, todo sabes, y para ti no quieres nada, solo para devolver, otorgar de vuelta. Y de nuevo digo, todos estos cambios lo hace sobre nosotros la luz superior. Por supuesto que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino esforzarnos en lo que nos dicen. Está dicho como un toro y el burro con el viaje. Shor Leol, el toro le ponen el y el jamor, el burro para el viaje, para el peso, para llevar, arrastrar cosas. Y así tú trabajas para poder llegar a una meta espiritual que no te exige más, que es como se le exige al toro y al burro. Que le metan todo, toda la carga, estoy dispuesto. Y poco a poco, así van elevando a la persona por encima de ese ego bestial que comienza a estar por encima del toro y del burro que se muestra en él, y así llega a ser Adán. Si te vas a dormir, no puedes quedarte con el teléfono. Estoy en un estado en el cual, después del congreso, yo siento realmente, y ese es mi trabajo, una parte del tema, en realidad, es en el conocimiento, en el entendimiento, que no hago programación, recibo todo lo que me llega y vivo el momento, cuando está todo con la intención hacia la espiritualidad, junto con esto. La vida corporal mía me ponen ante mí todo tipo de exigencia que necesitan una programación, pensamiento que voy a hacer mañana, otra semana más, cómo hago esto y cómo acá. Ese conflicto es muy difícil. Estaría feliz si pudiera traspasar qué hay que programar y qué no. ¿Cómo se vive con esto? Mira, yo tampoco sabía cómo vivir así. Cuando llegué a lo de mi maestro, a lo del Rabash, yo tenía un negocio grande, una consulta dental con 12 doctores, técnicos, enfermeras, todo. $40,000 al mes es la vuelta, pero así como hablando de poco, y quise tirar todo y estudiar. ¿Qué necesito? No necesitaba dinero, ¿entiendes? Ya antes de eso había trabajado muchos años. Y estamos hablando de 40,000, no de hoy día, sino de 30 años atrás. Es algo diferente, ¿cierto? Le pregunté, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Él me dice, se continúa. No necesito. Yo ya Yo te digo continuar y eso es, no tiene ninguna relación con tu sueldo, lo que ganas, si eres millonario, no importa, no tiene ninguna relación con el dinero, tú simplemente tienes que trabajar. ¿Cuánto tienes que trabajar? Por lo menos 4 o 5 horas al día. Okay. Con la condición de que el resto de las horas estés ocupado en algo diferente, ¿no? Simplemente así, ok. Pero en realidad hay que trabajar todo el día, un día completo. Yo todo el día iba a lo de él, organizaba cosas, daba charlas. Es decir, no hay una pregunta acá en relación al trabajo. Estamos en este mundo adrede, que no entendemos hasta qué punto toda nuestra vida en este mundo nos añaden para el trabajo. Si en el tiempo libre tuyo, por ejemplo, si tienes una hora, tú anhelas tanto esa hora, la espera tanto, todo el tiempo piensas sobre esta hora, ¿cuándo voy a poder llegar a la casa en silencio o a la clase? Y esa hora me voy a sentar. Ese es un placer para mi alma. Y eso vale la pena. Ese es todo el trabajo, todo el esfuerzo. Tú durante el tiempo haces el esfuerzo y recibes todo. Porque en la espiritualidad no hay tiempo, no depende de la cantidad de horas. ¿Entiendes? No, depende de la calidad. Y por eso tú vas a ver en qué mundo estamos. Un cuarto de la vida es dormir y después otro cuarto es el trabajar y más trabajar a familia. Si hacemos un cálculo de toda la vida, te quedan pocas horas de toda la vida en el cual tú vives para ti. Todo el resto tú necesitas, debes. No importa que sean unas pocas horas. Y en esas pocas horas, que según la programación desde arriba es lo que te están dando y tú realizas lo que tienes que hacer, es suficiente. Recibes por eso el mundo completo. Porque todo lo demás no está en tu cálculo. Entonces no tiene por qué sufrir o quejarte de que estamos metidos en todo tipo de obligaciones hacia la familia, el grupo, la sociedad. No hay lo que tienes que quejarse de esos mismos momentos libres en que tú, ¿y qué es lo que haces tú en ese tiempo? Y acá es el problema. O que te sientas y ves televisión, o que escuchas todo tipo de tonteras. Acá incluso te puedes sentar en el auto y puedes escuchar algún CD sobre la clase. Aprovechar en un 100% tu tiempo libre, lo que te dan exactamente. Y tú vas a ver cuánto vas a tener. Por eso, no hay problema, pero en relación a la familia, a las obligaciones de ingresos, etcétera, no hay problema, eso, no hay preguntas. Y él comenzó a trabajar a la edad de 18 años, que trabajaban de la mañana a la tarde, cuando estaban de afuera, trabajaban todo el tiempo, cuando se estudiaba después de eso, en la noche, él decía, el día que me casé, fue la boda, todo, y al día siguiente no teníamos dónde vivir, vivíamos donde los padres de su vivían donde los padres de su señora. Eran millonarios, tenían una casa de 12 habitaciones, pero una habitación la arrendaba. Entonces todos vivían en esa misma habitación. ¿Te acuerdas del comienzo? ¿Sabían lo que era el comienzo del primer del siglo anterior, comienzo del siglo XX? Y eran familias de Jerusalén con colchones en una esquina. En la tarde se abrían y dormían. Y la mesa pequeña, baja, sobre la cual se comía, esos colchones, se sentaba y así vivían.
Y
Y él decía, ok, la familia está. Y decía, yo me voy a dormir. ¿Cómo te vas a ir a dormir? Te acabas de casar. ¿Cómo te vas a ir a dormir a las 8 de la mañana? Los doctores me dijeron, decía, que me fuera a acostar temprano. Él podía contar que a lo mejor estaba enfermo, que tenía algún tipo de problema. Me dijeron que me tengo que ir a dormir. A las 1 de la mañana se levantaba. ¿Qué pasa? Tengo que ir a estudiar. ¿Entiendes? Y los volvía loco, pero de verdad era así su tipo de vida, él vivía de esa manera. Y Baal HaSulam comenzaba a las 12 de la noche, pero se iban a dormir en ese entonces cuando oscurecía. Por eso no tenemos de qué quejarnos de que estamos ocupados. Después ya trabajaba como director y trabajaba cerca de Hebrón. Volvía a casa solamente para los sábados. Jerusalén y Hebrón estaban haciendo el camino, ¿entiende? Vivían en una carpa, todos los obreros, él trabajaba en eso. Y después, cuando se levantó el país, ya trabajaba como una oficina de impuestos internos. La vida no es como hoy día, que tiene todo tipo de cosas, comodidades. Era una vida sana, de alguna manera tenías que trabajar y las pocas horas que tenías estudiar. Entonces, digamos, cuando trabajaba en la carretera, en el camino, ¿qué podía hacer? Entonces se puso de acuerdo que se levantaba a las cinco de la mañana, cuando estaba oscuro, y levantaban, y prendía una cafetera caliente para hacer té para los trabajadores, y por eso le dieron la posibilidad de sentarse allá donde estaba la luz y podía sentarse y estudiar. Eso era todo a cambio de eso. Entonces, ¿en qué se expresa la falta de programación? Esos son los pequeños momentos en los cuales nos burlamos y nos ocupamos en tonteras, como que no le damos importancia. Yo todo el tiempo estaba al lado de él y tenía un estudio bien fuerte en cada cosa. Primero que nada, siempre tenía un pequeño libro en el bolsillo. Entonces, donde nos sentábamos, en la cola del doctor o donde fuera, eran siempre abría el librito y leía una pequeña frase y continuaba pensando. Yo no sé, por ejemplo, las noticias, cada hora, un minuto escuchaba las noticias, el resumen. En ese entonces no había publicidad, yo me acuerdo que era simple. Se terminaba algún tipo de programación, lo que fuera, la programación, y se terminaba eso. Y medio minuto, un minuto, las noticias principales. Y si también el primer ministro dijo tal, 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 entonces ya decía, okay, apágala, no hay nada que escuchar allá interesante. Y así él escuchaba lo principal y los tiempos a lo mejor de guerra escuchaba más, porque se preocupaba mucho por lo que pasaba. Pero todo el resto de las cosas, no perdía ningún instante. Era muy difícil, estar al lado de esto. Era muy fuerte. Y horas extensas, digamos, cuando no estaba a su lado era un poco más fácil, pero al lado de él, cuando viajábamos a Tiberia por 2 días, llegábamos a las 7 de la mañana, por ejemplo, tomábamos un café, íbamos a Tiberia, volvía, dormía 1 hora y media, nos levantábamos, comían 1 hora y media y estudiábamos. desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, seguido, me levantaba solamente a hacer café, traer café, eso es, nada más. Y al día siguiente nos levantábamos a las 2, hacíamos un paseo, 15 minutos, en la oscuridad, una pequeña iluminación, volvíamos a estudiar, estudiábamos 5 horas seguidas, volvíamos así de vuelta a Tiberia, volvíamos de vuelta y de nuevo, todo el tiempo. No tenía ningún problema estudiar, enseñar 7-8 horas seguidas. Y también nos volvía loco también de esa manera. Los sábados hacía ejercicios con nosotros, venir a las 3 de la mañana, volver a la casa a las 11 de la mañana después de los estudios, vuelve a la 1. Después de que llegas a la casa, no alcanzabas ni a comer ni a dormir, tenías que volver. Y en el camino de vuelta, pues también una hora, no importa, tienes que volver. Volvemos a la 1 de la tarde hasta las 3, vete a la casa, vuelve a las 5. Vuelve a la casa, ¿sí? Vuelve a la casa y tienes que volver a la salida del sábado para la comida. Y terminábamos a las 11 de la noche. Ok, vuelve a las 3 de la mañana a estudiar. Todo el tiempo. Y con eso tenía una intención correcta, especial. Acostumbrarnos, ir y volver. Digamos, en el día de feriado, tú ibas y volvías el sábado. Antes de la entrada del sábado, después te iba a la casa, después volvía a las 10 de la noche hasta las 12, después te ibas a la casa por 3 horas, volvía a las 3 de la mañana a estudiar, eso es en la noche del sábado, ¿entiendes? Y de vuelta te digo, el sábado en sí era como que 6 o 7 veces estabas en ir y volver. Y eso es como el ejército, dio una costumbre de que te acostumbraba de que tu vida así está dirigida, que sales y vuelves. Y esto se lo hacía a todos. Ok, entonces yo digo que hay que no prestar atención a la cantidad, sino la calidad del esfuerzo. Y entonces, no importa. ¿Micrófono? Quiero decirle, por supuesto, que la mayoría de la charla fue sobre lo que pasó en la convención, lo que pasó en la convención con su ayuda y con la ayuda de los amigos. Es lo que nos escuchó. Lo especial que experimenté en esa convención, que me llenó con tanta impresión. Ayer en la tarde, cuando el que dijo qué tengo que hacer para poder aguantar o sostenerme esta impresión, yo estoy en esa impresión por lo menos por un mes más dentro de mí, todo que quede así hasta el final de la vida, porque hasta el final del mes. Lo importante es qué añaden esto. Tú recibiste, todos recibimos de esa reunión mucha fuerza. Mucha fuerza. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Esa impresión, si tú disfrutas del hecho de que estás en esa impresión, es una transgresión. Tú te causas con esto un gran prejuicio. Ahora que tú recibiste el combustible, ¿es a dónde quieres llegar? Yo quiero decir algo, dice el alumno. Para mí, por lo menos, yo pienso los amigos que tengo acá, los amigos increíbles, es tomar todo esto y cambiarlo en un trabajo de difusión y no parar, porque ver eso tremendo que pasó, sostener 6.000 israelíes y ni uno con ninguna queja. Yo todo lo que he pasado en mi vida no he visto algo así. No, sí, así pasa desde arriba, si estamos en la preparación correcta, si tenemos una meta, así pasa, la luz superior ordena y no hay ningún problema. Si trabajamos también ahora de forma correcta, nos va a ordenar de forma tal que vamos a ver que en Israel, en todo el mundo, que están así como un hombre con un solo corazón y que están de una forma sencilla, pasamos sobre todos los problemas y todas las cosas y todo se arregla de la forma más simple, más no entendemos que si esa pequeña fuerza superior se inviste en la corporalidad, todo se mueve de una manera suave, agradable y no hay problemas. Y pienso que lo más importante, dice el alumno, que es en mi sensación, yo no hace mucho tiempo que esto. Pienso que con amigos como los que hay acá en Bnei Baruj no tienes ninguna razón. No, se cortó. No tienes ninguna razón para preocuparte. Sientes que estás como en un invernadero y todo lo que está ante nosotros para trabajar ahora en adelante. Ojalá que sea así. Te voy a decir solamente una cosa. ¿Alguien quiere añadir algo? Pienso que es prohibido estar en una sola línea. No es bueno. La impresión es algo bueno, estar impresionado, pero siempre necesitamos intentar tanto en lo bueno como en lo malo, mantenernos en la línea intermedia. ¿Qué es lo que hago ahora con esa misma fuerza, esa misma impresión que tengo ahora? Entiendo que no es y pasamos a un estado en el cual todo el tiempo la persona que sobre mí no se siente que estoy en subida, en bajada, estoy confundido, todo ese tipo de fenómenos van a llegar a eso por experiencia. Eso pasa en la vida, que lo que el estudio nos da, la persona tiene que anhelar estar equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fuerzas, todas las impresiones, todas las posibilidades que tenga, que estén de inmediato dirigidos a la realización de su materia, de su ego, de su avance, así, de inmediato. Te dieron un poquito más de fuerza, de potencia, avanza de inmediato. Y no estar en esa impresión vacía o solamente en impresión. No, la pregunta es qué es lo que haces tú con eso ahora. Digamos, yo ahora entiendo, siento. ¿Qué pasa ahora en adelante? ¿Simplemente disfrutas de que tú sientes o de inmediato realizas esto? Sí. Hola. En relación a lo que dijo nuestro amigo, yo junto con otros miles que hacemos traducción al español y difundimos esto al mundo, las clases de la mañana, yo no soy una persona de palabras, soy más de sentimiento. Es decir, todo el día, cada día yo estoy dirigido hacia la espiritualidad, porque con este tema yo estoy dirigido. Con esto, lo que recibimos en esa convención, que cada uno tome una función, aunque sea pequeño, y eso lo va a conectar correctamente a la espiritualidad. Yo me tomé a mí mismo un proyecto y espero poder hacerlo, de traducir un libro, El punto en el corazón, al español, falta mucha materia, mucho material. Entonces dije, pregunté sobre eso, y lo correcto es ocuparse y no... Eso es todo. Ok, muy bien. Es un trabajo muy bueno, de verdad. Si alguien tiene... de verdad tiene facilidades de una buena manera en los... simplemente saber un idioma, sino saber... y también está la posibilidad de traducir, eso es muy importante, muy importante. Necesitamos mucho de esto. La difusión es nuestra vida. Con esto enseñamos a las almas junto con nosotros que se conecten a ese mismo sistema del Adam HaRishon, y de eso depende toda nuestra corrección. Tengo una pregunta. Que en la convención, un determinado punto, que yo, a diferencia de mi amigo, yo estoy en un punto diferente. Yo soy una persona que su trabajo es dirigir personas de 20, y yo sé que sin impresión y la energía no se puede sacar. Entonces tú tienes que venir acá en mi lugar, sentarte y enseñar a las personas cómo vender la sabiduría de la Kabbalah. Espero que eso va a pasar, a lo mejor puede pasar.
Voy a mencionarlo con todos mis amigos. También salté, grité y bailé y me levanto las mañanas. Pero no hay sensación, me faltan sentimientos. Algo que me impulse, algo que... Me es muy difícil por el momento. Yo no sé cómo explicar. No sé lo que hacer con eso. No hay lo que hacer, dice el Rav. Yo te entiendo porque yo era como tú. Sí. Si hay algún fenómeno en el no lo hubiera notado en una fórmula matemática, no la entendería, no la entendí. Tú puedes hablar conmigo de cualquier cosa, tú me puedes decir color, dime qué número de color, dime exactamente con qué numeración, de otra forma yo no capto. Yo así soy. No, que dentro soy realmente así, sino que me acostumbré con la ciencia así a ser. Y cuando llegué allí, hasta cuando escuché el asunto de la adquisición, y eso es el sentimiento.
Lo siento, se cortó. Y el sentimiento, el sentido, sentimiento, que como es un sensor. ¿Con qué sensibilidad o trabaja? ¿Qué es lo que quiere, necesita? ¿Qué frecuencias tiene que captar? De una forma diferente no podría captar las cosas. Y de nuevo, la luz que reforma no es lo que hacer, te va a hacer lo necesario, te va a abrir, te va a añadir atributos diferentes y eso va a pasar. Y por ahora... No te culpes a ti mismo. Eso va a venir por sí. Solo continuar y nada más. Y no es necesario los demás. Por supuesto, mira, lo que va a pasar, pero inclúyete con los demás y vas a ver que eso va a pasar. Cuando yo vi a los demás como son pequeños niños que se saltan, yo no puedo saltar. Con dificultad salté con todos. Yo hice lo mismo. O que me callaba un poco. Y okay, me obligaba a mí mismo que voy a saltar. Pero no pude, no podía hacer nada. ¿Entiendes? Tráeme dibujos, fórmulas, así, así. Yo disfruto de eso. Ese es mi mundo. Puedo entender las cosas de forma sistemática, didáctica. Y después de esas fórmulas y gráficos y esa lógica, de pronto llegó el sentimiento, que fue algo ahora más interno. Después del sentimiento lleva a venir algo más, que ya es la espiritualidad. Ni mente ni sentimiento nuestro, sino son vasijas diferentes. Primero los nuevos invitados, si hay, no quieren preguntar. ¿Tú eres invitado? Ok. ¿No hay más? Ok, preguntan de allá. De Moscova preguntan, ¿qué podemos hacer si la impresión se bajó, pasó de inmediato al final del congreso? No necesitamos de pronto impresionarnos y después cuando desaparece sentir como que nos equivocamos y que no hay dónde ir. Y así como un pequeño niño, así no sé qué hacer. Yo a veces veo ese tipo de formas en los alumnos. Está cierto que la espiritualidad somos todos como bebés, es cierto, pero hacerlo de una forma ordenada. En los últimos 20 años preparamos los gráficos y charlas y en todos los idiomas y libros y la media. Levantamos todos, no tenemos ningún problema con el material. Cuando yo llegué a lo de Ramash, el Talmud de las 10 Sefirot y el Zohar, no había nada más, no había ningún otro material, ningún otro material. El estudio de las 10 Sefirot, 6 tomos y el Zohar, 21 tomos. Eso es todo. Estudien. Después de 5 años, las cartas, después Pri Jajam, los artículos de Pri Jajam, eso fue ya un material que se puede leer, algo para las personas. No es Zohar o las 10 Sefirot, algún trabajo interno que tienes relación tú con eso. Después salió el libro de Matan Torah, la entrega de la Torah, Arabut. Algo así para la lectura. Rabash me dio la libreta de Shamati, pero definitivamente esas cosas también son difíciles para los principiantes. Ahora tenemos todo. Necesitamos simplemente... Y también la clase, que tienes clase diaria. No es que tienes que ir a algún lugar para escuchar la clase, lo puedes poner en cualquier lugar del mundo. Es decir, no tenemos de qué quejarnos. Es como ese amigo que dijo que está en las nubes. Hay alguno que después de un instante que salen de ese mismo lugar. Es como si no hubiera pasado nada. Entra el auto, vuelve a su vida como si no hubiese estado en ningún lugar. Hay de todo tipo. Necesitamos, de nuevo les digo, tenemos que estar en la línea del medio, no en impresión de inmediato y enfriar esto. Llevarla a la tierra, bajar la tierra. Y si estamos en la tierra o incluso más abajo, dentro de esto, tenemos que salir, tenemos que buscar fuerza. Y a todas estas cosas tenemos el estudio diario, difusión, el grupo, la participación en la reunión de amigos. Por favor, yo veo personas que están muy lejos de nosotros, que ahora llegaron acá para estar con nosotros en la convención y viven miles de kilómetros de acá. Avanzan como nosotros y no hay ninguna diferencia. ¿De verdad así? Tenemos grupos fuertes. Toronto, Nueva York, Moscova, Peter. Ahora se revelan grupos en Siberia, Sudamérica. Eso no le molesta a nadie, por eso no entiendo estas quejas en las dos direcciones, tanto en la que está en la altura y también en la dirección del que como que pasó todo. Tienes que sostenerte en el trabajo serio, y vas a poder, tienes que llegar a la meta, eso es todo. En la convención estuvimos todos conectados y por eso recibimos el combustible, la impresión que nos molesta en eso ahora. La espiritualidad no es ningún problema, aún más que eso. Ustedes pueden conectarse en el mismo estado como estábamos en la convención y estar en el aire. No hay ningún problema, inténtenlo, van a querer, tienen que querer, pero para poder avanzar. Hola, a diferencia de mi amigo acá, para mí es mucho más fácil conectarme en el sentimiento. Sé que de esta impresión yo quiero tomar esto en difusión y hacerlo. Lo que no entiendo es por qué tengo que continuar estudiando. Si yo estoy en impresión y vengo y bailo con los amigos y disfruto y me lleno de esa impresión, comienzo a estudiar los gráficos y después de estudiar estos gráficos pierdo. ¿Tú te ocupas de la parte financiera? No. No, uno y uno y uno solo, uno más uno, no sé lo que es, pierdo la concentración. Pero la sensación, son las partes más fuertes en mí. Yo quiero comenzar a enseñar, pero ya con dos gráficos ya no entiendo lo que está hablando. Entonces, sin gráficos, tienes que enseñar a lo mejor algo diferente. Hay personas que tienen la tendencia para esto y entienden y estudian. Y eso es para ellos, es el idioma. Y hay personas, no precisamente a lo mejor gráficos, Bala Sulam nos escribió solamente el libro de Ilan. ¿Cuántos gráficos hay allá? 10 o 15 gráficos. Hay algunos pocos gráficos de Lari, pero en total, todo el desarrollo de los gráficos lo he hecho yo. Es para mí es más fácil explicar así. Pero precisamente no necesariamente puede ser que tengas la posibilidad de explicar en un lenguaje sin ningún tipo de gráfico. Yo me quedo como yo. Para mí son los gráficos, las fórmulas. Para mí es 1, 2, 3, 4. Para mí es todo. Si no, yo no lo capto. Para ti, tú puedes ser una persona de más sentimiento. Tú puedes pasar el material de una forma diferente. No importa. Amigos, tenemos lugar para todos. Tenemos artistas, científicos, ingenieros. Él es ingeniero, el que está ahí sentado al lado del computador. Entonces él piensa como yo, con gráficos. Hay alguien diferente que se impresiona de está aún en las nubes. Y al lado de él, como que lo van a enterrar dentro de poco, ¿tú ves? Hay de todo. ¿Y qué? Pero tengo una fantasía de comenzar a enseñar. Está muy bien, ven, ¿cómo voy a enseñar? Tienes una dirección, ven, y pasen el curso y comienza a enseñar, por favor, como hicieron los otros. Vinieron hace 10, 15 años, todos los chicos, ¿qué sabían? Gilad, Abiu, Oren. ¿De qué manera llegaron? Gilad llegó de su... era vegetariano. Tenía un lugar de un curso de esencia que le enseñaba Maut. Tenemos la materia y la forma investida en la materia. La parte abstracta no la enseñaba. Sobre la esencia, él está prohibido hablar. Él enseñaba esencia, la esencia. Llegaron personas diferentes. El otro trabajaba Oren era contable, llegó así como de una yeshiva religiosa, un teimaní pequeño, se vestía así de blanco. Ellos llegaron completamente diferentes y también según su carácter, su inclinación, su origen. Eso fue hace 15 años. El tiempo no era como hoy día, era una gran diferencia lo de hoy. Ahora todo ha cambiado el mundo. Y tú vas. Cada uno enseña según su forma, según su carácter. Y hay algunos que participan, que son todos sentimientos y toman un poco de los gráficos porque lo aprendieron de mí. ¿Ahí hay alguien más? El que está lejos está cerca. Tu cara me resulta conocida. Soy del grupo. Antes de que comenzamos a leer el Zohar, tuve la sensación de que para mí tenía todo claro. El grupo es grupo, la clase, el libro. Pero cuando comenzamos con el Zohar, sentí que perdí la importancia del grupo. Pero después de la convención, ahora siento que es muy, muy importante el grupo y estudiar Zohar. ¿Qué es lo que no está bien con esto? La verdad es que siento, amigos, el grupo mandó saludos, es el grupo de Queens. Te voy a decir, ustedes piensan que ustedes determinan los grados del desarrollo. Hoy día es número 10, mañana 15, después 20, etcétera. Hoy día estoy en este estado, mañana sí, pasado mañana de la otra manera. ¿Quién te dijo que así hay que desarrollarse? Yo siempre doy el ejemplo del embrión. El embrión en el útero de la madre. Primero las piernas, después el hígado, después el oído, después el corazón se desarrolla. Después el hombro, después el trasero, después algo más. Riñones. La verdad es que el Zohar nos cuenta en la Parashat de Pinhas, nos explica cómo se desarrolla el cuerpo. Los doctores aún no saben esto. Vean, hace 2000 años atrás, es interesante, nos dicen cómo la persona pasa por las habitaciones, las partes del corazón, cómo esa persona toma oxígeno y lo pasa por el hígado y ahí hace limpia. Es una maravilla, son hojas completas para mostrarnos. Porque el dam, la sangre, es la domem, la luz de Nefesh. ¿Qué quiero decir? Nosotros no sabemos cómo nos desarrollamos y tampoco sabemos cuál es el próximo estado. Y por eso, comencé la importancia del grupo y ahora descubrí que no tengo la importancia del grupo. Muy bien, descubriste la verdad, que no tiene importancia el grupo. Antes tampoco tenía importancia, pero antes pensabas que sí, un poco. Ahora la luz te mostró tu ego y tú sientes que no te importa nada. Entonces vas avanzando. El hecho de que tú quieres sostenerte todo el tiempo en un estado agradable, en impresión, eso no es correcto. Tú dices, tenemos que recibir, se dice que tenemos que recibir cada cosa con bendición. Después de esta reunión, los que llegaron en particular, que llegaron de afuera, de América, de Rusia y también los lugareños, van a haber estados duros, difíciles, porque recibiste mucha fuerza. Ahora hay que añadir ego, la viud grande, que puedas trabajar con esta fuerza. Y por supuesto, ¿qué es lo que está escrito en la Megilat Esther? Después de que Mordejai le hizo el favor al rey, el rey engrandeció a Amán. lo promovió. Después de que el ego nuestro recibe golpes, ¿qué es lo que se hace? Se hace más fuerte. ¿Por qué? Más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en el faraón después del golpe? Que el faraón dice, ok, está bien, tu ego se somete, tú ya sientes que te acerca a la espiritualidad. ¿Qué pasó? Se hace aún más más duro el faraón, y te ves que nadie te ayudó, que estás en el ego, y que alcance, y así cada vez. Este proceso es un proceso que no hay a dónde escapar hasta que no terminemos el trabajo. Un grado se termina con el paso del Mahzom, de vuelta se pasa el grado de 40 años de otorgar por otorgar. Después pasas al recibir por otorgar, y cada vez tú estás en un estado que es contrario a la lógica nuestra. Tú piensas que tiene que ser mejor, di un esfuerzo, ¿dónde está el premio? Tú pides por el premio y no lo tienes. No lo tienes. Porque el premio es al final, y el premio no es como tú lo recibes ahora o lo esperas, sino que es al contrario. Está escrito, el premio de la mitzvah es el conocimiento del Creador, Yediat al-Bore. Es decir, que yo me lleno con el atributo de otorgamiento. Ese es el Creador, el atributo de otorgamiento, que yo sienta que me llena. Eso es lo que se llama Boré. Si entendiéramos esto, nos escaparíamos. Está bien que estamos en ocultación. Ok. ¿Eso es?
No,
encontró Natzeret Elit, una pregunta. No paré de bailar durante los tres días. Siento un gran cansancio. La Torah agota las fuerzas de la persona, está claro. Hay un dicho, es como que ahora está cayendo lluvia, está lloviendo en Israel. La sensación de que hay una pesadez, dice el Rab. De vuelta, Diego. Cada cosa podemos equilibrar solamente por medio de nuestro trabajo. Yo les quiero decir, cuando terminamos allá, cuando pasamos el Manirvana que se cantó en un círculo, me senté en el auto, llegué hasta acá, abrí el libro para trabajar en el Zohar. Antes de que comencé a ordenar mis cosas, la ropa, el computador, todas las cosas, nada. Antes de eso me senté en mi lugar y comencé a trabajar. Te digo, de verdad, sin eso, tú sales del lugar, de la línea. Por eso viene idea, sí. Volví, estuve tres días, me quedé a dormir allá, volví a Nazaret y volví de vuelta. Hay que estar conectados, y lo principal es obligarse en relación a los demás, en relación a uno mismo, en la difusión. Eso mantiene a la persona. Yo sé que tengo que preparar la clase, me dicen lo que hacer, esto y lo otro, pero eso me sostiene. Por eso quien no se ocupe va a entrar en un estado muy duro. Bueno, vamos a pasar a... ¿Qué? ¿Por qué le dices a él? Me confundí. A esperar que se traduzca, que haya traducción. No. No se escucha la traducción. Si hay tiempo que hay que dar a la familia o si es diferente de una persona a otra.
¿Qué
contó hace algunos días que el orden del día que tuvo con el Ravash casi no se encontró con sus hijos sin tiempo determinado? ¿Cuál tiene que ser el equilibrio correcto entre la familia y el tiempo que está dado para el estudio? ¿Qué te puedo decir? Yo me da miedo decir la verdad, porque comenzaron a gritarme cómo soy así, aconsejo a las personas, pero no hay nada que esté por encima de algo grave. Es decir, yo vivo acá para llegar a la vida. Me dieron un determinado tiempo, digamos 60, 70 años, y yo en estos años estoy como antes de la vida. Si yo lo alcanzo, vivo; si no, desaparece. Es lo que se llama una urgencia, es como de vida o muerte. Por lo menos hay que llegar al nivel de nefesh espiritual, por lo menos. Yo no hablo al nivel de Hayá o Yajida, por lo menos nefesh. Si la persona ve a su vida de una manera egoísta, llegar a la realización y no vivir simplemente como una bestia y terminar como los otros, como todos los animales. Entonces volvemos en un nuevo cuerpo corporal, material, con ese mismo punto en el corazón que no desarrollamos, y nada más, y no tenemos nada. Yo hablo del ganar de esta vida, lo que nos conviene ganar cuando tú llegas al final. Por eso todo el resto de las cosas la recibimos, porque si veo al comienzo de la vida a donde tengo que llegar, no quiero casarme, no quiero trabajar, no quiero nada, solamente quiero eso. Me asusta perderme la posibilidad de llegar a la vida eterna. No me quiero simplemente morir. Por eso viene hacia ti la mitzvah, que tienes que casarte, tienes que traer hijos, tienes que preocuparte por una familia, por ti mismo. Y en las zonas libres que tú, todo lo máximo que puedes de tus horas, estás dispuesto a dedicarlo a la espiritualidad, tú con esto, en eso te ocupas. Y entonces tienes éxito. Acá también tiene que haber una línea intermedia muy clara, que fuera de lo que yo necesito. Entonces, si tú dices, para mí es una costumbre de en la tarde hablar con mis señora, sentarme, tomarme un café con ella. Ok, hazlo. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que eso tiene que ser como lo necesario, como salvar el alma. ¿Qué harías? Digamos, por ejemplo, que tienes alguien muy, muy enfermo. Entonces, fuera de las cosas más importantes que necesita, dormir un poco, comer un poco y trabajar y ocuparse de las cosas necesarias, darías el resto del tiempo para esa persona enferma o esa persona o ese problema. Lo mismo acá. Acá sí hay que relacionarse con el desarrollo espiritual. De vuelta, digo, no volverse loca, de una manera equilibrada durante mucho tiempo, pero a eso tenemos que llegar. Eso. Ahora, ¿cuál es el orden? Yo no entro en eso. Pero en la espiritualidad escribe sobre esto Baal HaSulam en el Paz en el Mundo, o Paz en el Mundo, el artículo La Paz, La Paz, donde habla del dueño de la tienda, que el creador es como el dueño de la tienda, y tú entras a la tienda y te dicen toma y paga después. Entonces el cálculo es cuándo tú tomas, cuánto tomas y para qué lo tomas. Si lo tomas solamente para vivir el resto de las horas libres que tienes, para dar para el avance espiritual, está bien, quiere decir que tú lo estás pagando, pero si tomas más de lo que necesitas para el avance, para el desarrollo de tu alma, es lo que se llama que estás robando, porque no para eso te dieron la vida. ¿Qué puedes hacer si piensas diferente? Está bien. Entonces cada otra cosa diferente, la persona comienza a recibir sufrimientos, un golpe, porque está por encima de lo necesario. Eso nos explica en el artículo de introducción a la final del Zohar. Lo necesario de lo que yo necesito para la forma de una vida normal. Así. Ni más ni menos. ¿Cuál es la revisión? La revisión es que estaría feliz de terminar con esto, pero que no puedo. Tú no puedes definir, no puedes. Esa es la revisión. Y no hacer cálculos donde cada uno de nosotros, dentro de su debilidad, puede ser para sí mismo. Lo digo de forma seria, porque es una época muy especial. Es la posibilidad muy buena. Nos dan ayuda, nos dan condiciones del cielo. Toma, toma todo, solamente haz. Y si acá tú comienzas a no prestar atención a esto, eso ya es un problema. ¿Filadelfia? Tengo una pregunta. Hoy día yo llegué de Jerusalén y en el camino hubo una lluvia muy fuerte y niebla. Y yo pensé, si yo choco ahora, es una pena, porque de verdad no llegué a la espiritualidad. Y la verdad es que ese miedo está y baja, como que se pega a mí. Tú, según tu profesión, no entendí lo que dijo, lo siento, se cortará un poco, está entrecortado el sonido. Por eso yo pregunto, ¿cómo uno se enfrenta con esa sensación de que puede ser tu último día y que tú estás en el camino y tú no ves el final de esto? Vas a recibir corrección por medio de la luz que reforma. De nuevo lo vuelvo a decir, te vuelvo a recordar, no es importante la vida o la muerte hoy día o mañana, porque todo se incluye en la luz superior. Y estos sentimientos simplemente pasan, eso es por un lado. Por otro lado, toda la persona tiene que sentir, nos dan pensamientos que pasan por nosotros, incluso los más extraños. La persona en total es como una caja, que por medio de esta caja pasan deseos, pensamientos, impresiones. No es nuestro, no somos nosotros, sino que así tenemos que impresionarnos del hecho, impresionarnos de esto, para estar preparados al último nivel, el gemártico. Y por eso, ¿cómo decirlo? La línea intermedia sobre la cual hablamos, en realidad tiene que determinarnos la relación para todo, para los pensamientos, los deseos, las acciones, los tiempos, la forma de relación. Cuando viene hacia mí un pensamiento tal, por un lado ese pensamiento viene hacia mí, ¿cierto? Por supuesto que todos los pensamientos vienen de arriba. ¿Por qué nos dan? Porque así me tengo que relacionar, por un lado. Y por otro lado tengo que pensar que va hacia la meta. Entonces en la mitad, entre una cosa y otra, paso por eso. No estar imbuido en nada de una forma profunda y demasiado seria, sino que todo el tiempo construir ante nosotros la meta. Y si te chocas, chocaste, ¿cuál es el problema? Yo no... Nuestra vida tiene un precio, por supuesto, pero... no está en nuestras manos. Y tenemos que esforzarnos lo más posible, y vamos a sentir dentro de poco que ese sueño que se llama esta vida es realmente un sueño, y que tenemos ya una vida diferente, superior, en la cual estamos en ella. Necesitamos ¿qué hacemos? ¿Tienen los libros? Ok, entonces vamos a pasar a Pteja un poco. Vamos a pasar a la siguiente parte de la clase.